Continuamos en Radio Colores, en este especial que con motivo del Día Mundial de la Radio estamos acercando a todos ustedes. ¿Y quién mejor que un radiofonista, Valentino Paramaseñas, vinculado al mundo de la radio durante más de 4 décadas, que participó en las negociaciones con la UNESCO para hablarnos de este Día Mundial de la Radio? Se trata de Manuel González García, Valentino de Herrera de Pisuerga, miembro de la Academia Española de la Radio, académico en el área de información taurina. Manolo González, como popularmente se le conoce, se inicia en la radio junto a Tomás Martín Blanco y Rafael Rever, a los que muchos de ustedes recordarán. En el comienzo en España de una forma musical proveniente de los Estados Unidos, los 40 principales, que todavía hoy está en antena. Formó parte del cuadro de actores de Radio Madrid, al lado de Remedios de la Peña, y compartió presentación con uno de los más recordados radiofonistas de España, quien fuera su gran amigo Joaquín Prat, en el programa Radio Madrid Madrugada. Manuel González también ha trabajado como locutor de apoyo con Juan de Toro, Miguel de los Santos, Vicente Marco y José Luis Péquer, otros históricos de la radio en España. En noviembre de 1969 acepta la oferta de José Luis de Izaga, director propietario de Radio Rioja, pasó a formar parte de la emisora Radio Rioja, donde fue jefe de programas desde el 1993 a 1998. Dirigió durante 30 años semanalmente el programa Taurino a la Mares, a cuyo frente estuvo desde 1978 a 2008, programa que diversificaba sus contenidos en radio y televisión, Radio Rioja y Localia Televisión Rioja, recibiendo innumerables premios en reconocimiento a su trayectoria y dilatada carrera profesional. Ha sido vicepresidente nacional de la Asociación Profesional Española de Informadores de Radio y Televisión y presidente en la Comunidad de La Rioja desde su creación en 1981 hasta 2006. Se siente orgulloso de su origen herrerense, valentino y castellano, así como de vivir en La Rioja. Dicho de otro modo, palabras suyas, en Castilla nació y en la cuna del castellano vive felizmente. Manuel González, buenos días, ¿cómo estamos?
Qué bonitas palabras, que recuerdos tan entrañables, Tomás. Estoy encantado. Lo que pasa es que ahora con esto de Valpuesta, que está contra San Millán de la Cogolla, no sé cómo va a quedar el tema, ¿eh?
Bueno.
Aquello de el origen de la lengua.
No, yo creo que sobrevivirá, ¿no?
Bueno, yo espero que sí, confío que sí. Yo hablaba el otro día con un catedrático de la Universidad de La Rioja, que es Sergio García Turza, un hombre que sabe muchísimo este tema, que ha trabajado, es un filólogo, y me decía que en las glosas ya no solo encontramos palabras sueltas, es un texto entero dentro de todo, es dentro de un romance,
¿vale? Eso, en fin, sí, eso sí que es un
texto. Dicho de otro modo, Tomás, sí, estoy encantado de estar aquí en este Día Mundial de la Radio, 13 de febrero, y bueno, pues como antes indicaba, sí, efectivamente algo tuve que ver en esta consecución en París, aquel 29 de septiembre de 2011, cuando la UNESCO proclamaba, tras un debate bastante intenso, el Día Mundial de la Radio. Y bueno, pues efectivamente, esta es la historia. Bueno, tiene unos antecedentes, lógicamente. Yo fui uno de los redactores de ese manifiesto, petición a la UNESCO, y bueno, pues se trabajó muchísimo, recabamos de todo el mundo prácticamente apoyos, de todas las cadenas de radio, tanto españolas, europeas como americanas, de los 5 continentes, y con ese material nos presentamos en Madrid y en París, con el apoyo del que fuera director general de la UNESCO, don Federico Mayor Zaragoza, que nos ayudó muchísimo en este trabajo. Fue un debate en el que fuimos defendidos por el embajador de España entonces, John de la Riva. Él hizo un trabajo fantástico con todo el material que le facilitamos, y efectivamente, pues la directora general de la UNESCO, Irina Bokova, sometió a la aprobación del Consejo, y esto se hizo, bueno, programando un día de la radio a petición de España o de la Academia Española de la Radio. Claro que hasta llegar ahí, Tomás, pues hubo una pequeña lucha dialéctica, porque la Academia Española de la Radio proponíamos el 30 de octubre de 1938, fecha que, como bien recordarás, se produjo la primera transmisión de la obra radiofónica La Guerra de los Mundos, de Orson Welles. Bien, pero hubo otras propuestas que se inclinaban por el 17 de mayo... junto con el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información. También hubo otra petición de la fecha del 27 de agosto de 1920... que correspondía a la primera transmisión radiofónica de Parsifal de Barnet desde el Teatro Coliseo de la Argentina. Por otra parte, la fecha del nacimiento de aquel gran hombre de radio, que fue Chandra Bose, el primero que demostró las señales inalámbricas remotas y que utilizó un semiconductor para detectar las ondas de radio en 1858. por supuesto, los italianos y los rusos, pues de una parte proponían a Marconi y otros a Popov. Sabido es que Alexander Popov fue quien el 24 de marzo de 1896, espero que la memoria no me sea infiel, pero bueno, inició la transmisión del primer mensaje telegráfico entre los edificios de la Universidad de San Petersburgo, separados por unos 250 metros de distancia, con el mensaje Henry Head, acuérdate lo de las hernias, perdón, de las ondas hercianas. Pero Marconi fue quien planteó con la disconformidad de franceses, rusos, entre otros. Y, sin embargo, fue en Gran Bretaña, siendo muy joven Marconi, tras haber aprobado suerte en su país, Italia, donde fue rechazado. Pues bien, todas esas fechas se barajaron y por fin, yo creo que una decisión salomónica de Irina Bokova, la directora general, que por fin pensó que lo mejor sería hacer una fecha que más o menos, pues, nos contestase a todos, ¿no?
De consenso, ¿no?
Exactamente. ¿Y por qué? Bueno, ¿y por qué dijo el 13 de febrero? Pues no es un día casual, es que se corresponde a la fecha en que las Naciones Unidas crearon el concepto global de Radio Naciones Unidas, nada menos que en 1946. Por fin, se eliminó nuestra propuesta, pero bueno, conseguimos, no la fecha, pero sí la instalación del día mundial.
Además, conviene recordar a nuestros oyentes que la propuesta inicial fue presentada por la Delegación Permanente de España ante la UNESCO, ¿no?
Correcto, correcto, ¿no? Efectivamente. Y claro, a través del embajador que decía antes, Joan de la Riva, porque defendió la propuesta, y efectivamente esto se produjo en la, creo que fue la 36 reunión, y luego de aquí se pasó a Naciones Unidas, porque esto lo propuso UNESCO, pero luego ratificó Naciones Unidas. Aquí ya es un hecho, definitivo. Ya tenemos el poder de la radio con un día como es el de hoy, lunes, en este caso 13 de febrero de 2017, hablando del Día Mundial de la Radio. Con felicidades para Radio Colores y para todos los radiofonistas del mundo, y periodistas, técnicos y toda la gente que trabaja en este maravilloso medio.
Y también para todos los oyentes de la radio, porque este año la radio, el Día Mundial de la Radio, se celebra bajo el lema La Radio Eres Tú, y evidentemente la radio sin los oyentes no sería nada, ¿no?
Ellos son los, el objetivo de todo nuestro trabajo, el destino de todas nuestras inquietudes y esfuerzos y la creación de programas. La radio sin oyentes no sería nada. Así que te vale un buen guión, una buena realización y una magnífica presentación, y luego no tienes que lo digas. O sea, por tanto, el oyente. Anteriormente ha habido otras decisiones a la juventud, a los poderes de la radio, en fin, pero este año, efectivamente, como bien dices, así será.
A la igualdad de género, siempre ha estado la radio, no sé, con temas comprometidos, también, no sé, en este Día Mundial, ¿no? La radio y la participación pública, que es este año La Radio Eres Tú, la radio en tiempos de desastre y emergencia, la que tú referencia, Jóvenes y Radio, y igualdad de género en la radio, también es un tema interesante a debate y que se acerca a acercarles a los oyentes estos temas de candente actualidad. Y qué duda cabe de que este año el lema elegido, eso de La Radio Eres Tú, pues en la que los oyentes van a tener una participación especial, porque quiero recordar, y aproxima solo tú a nuestros oyentes, Manolo, como eres de radio que ha sido, cuando apareció la televisión, caramba, se cuestionó la radio, decía, la radio va a morir, la radio está muerta, y pasados ya más de 50 años del evento, 60, la radio sigue más viva que nunca, ¿no?
Te voy a contar una anécdota y luego pasaré a desarrollar tu pregunta, la respuesta que inicio en este momento. Yo recuerdo a un director de publicidad en aquella época en que emerge la televisión, todo el mundo ve la televisión, aquella de blanco y negro, por cierto, de dos canales solamente, primero uno y luego dos, en el que yo, por cierto, en la segunda cadena, en aquel UHF trabajé un tiempo, poniendo voz a unos documentales. Bueno, pues recuerdo que este señor de una empresa fue a la radio, y a una radio, y dijo, yo voy a dejar de hacer publicidad en radio porque resulta, vamos, una emisora privada, ¿no? Voy a dejar de hacer publicidad porque ahora todo el mundo escucha la televisión y no escucha la radio. Y alguien me dijo, bueno, hacemos una prueba. En aquellos tiempos, pues estábamos en la peseta, lógicamente, y había un billete de 5 pesetas, tú recuerdas, de las pruebas.
Sí, sí.
Otros, ¿no? Decía, bueno, yo voy a decir por la radio mañana que todo el mundo que se acerque a tu establecimiento le vas a regalar 5 pesetas, un billetito de eso. Hombre, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Qué se me va a poner aquello de, no dices que no escucha la gente la radio? Bueno, pues aquí tienes el ejemplo. En fin, esta es una anécdota. Me permite decirte, Tomás, que ni la televisión, ni internet, ni las redes sociales han podido con la radio. Decías bien, yo recuerdo un trabajo de José Ángel Palacios en el que él decía que no solamente no ha podido con la radio, sino que además la ha potenciado, porque tú sabes que ahora la programación se viene también por las redes sociales, ¿no? Uh-huh. Mira, yo quiero recordar cuando celebramos el 90 aniversario del nacimiento de la radio en España, que fue hace 3 años, en el 2014, un país que, por cierto, contribuye mucho al desarrollo de algunas de las principales facetas del medio. Decías bien, hacías un análisis de la radio, que no deja de ser un canalizador de emociones colectivas y un antídoto contra la soledad. Y todo eso, ¿sabes cómo se hace? Como arma también por la mística que decías, de evaluar de derechos. Pues todo se hace con una única arma. ¿Sabes qué es la arma que utilizamos? Pues el arma, perdón, que utilizamos en la radio, la voz. Uh-huh. Nada más. Y con eso se consiguen, pues, hablar de, yo qué sé, desde el susto de la guerra de los mundos al 23F. Ya sabes que la guerra de los mundos, pues, fue una cosa que quise dar mucho que ponía el embajador estadounidense. Decía que cómo íbamos a hacer eso cuando la gente se asustó tan vivo. Y además, nos hicieron creer que éramos invadidos por seres extraterrestres, ¿no? Pero bueno. En fin, fíjate que tiene poder la radio.
Sí, sí. Además, había otra radio que yo recuerdo con especial cariño, esa radio en la que tú participaste, que era en el cuadro de actores, sí. Cuando había presencia en el estudio y no había los recursos técnicos que hay ahora para simular o imaginar tragedias o distintos tipos de acontecimientos. ¿Cómo era aquella radio, Manolo?
Ahora me acuerdo de Esteban Cavadas, que fue el hombre de los efectos especiales. Pues efectivamente, no había las técnicas de ahora. Y había, yo recuerdo en la planta novena de Radio Madrid, había una serie de artilugios que uno se quedaba ahí, ¿cómo era aquello, no? Bueno, pues yo la primera sorpresa que me vi cuando vi dos cocos vaciados, solamente con la cáscara vacía por la mitad, y aquello se hacía sonar con las uñas y parecían los cascos de un caballo. Uh-huh. Había también una plancha de acero, de arriba abajo, tremenda, que al moverla me daba la sensación de que había una tormenta y que llovía con rayos y truenos, ¿no? Había unas puertas especiales engrasadas y otras no, para que se vease especialmente como aquello. Era todo manual. Y ahí había un artista que era un fenómeno, en paz descanse, Esteban Cavadas, que hacía un trabajo fenomenal de montaje, junto a Remedios de la Peña, que era la directora de montaje de aquellas hermosas realizaciones de radio, que era una maravilla. Y que es una pena que no esté todavía en vigor, porque era una radio muy, muy cercana, muy emotiva. Lo que pasa es que, bueno, ahora nos han ganado la partida las series en televisión.
Uh-huh. El otro día, hablando con unos amigos, hablamos sobre el Día Mundial de la Radio y sobre lo que suponía la radio, haciendo un poco historia, ¿no? Que los que somos ya un poco carrozas, de vez en cuando tiramos de añoranza para acercar aquella radio de entonces, ¿no? Y hablamos que los periodistas de la radio, les decía, un momento, parafraseándote, una cosa ser periodista y otra cosa radiofonista. ¿Qué diferencia un periodista de un radiofonista, Manolo?
Yo me tocó esa etapa. Yo cuando ingresé en Radio Madrid, que fue el año 1966, yo asistí a una convocatoria de plazas de locutor. Entonces, pues me presenté como locutor, lo que soy, un locutor, que es lo que he sido toda mi vida. Y luego, con el paso del tiempo, pues al llegar, en fin, la libertad de ya sabes tú que hasta la muerte de Franco no había informativos, simplemente había que conectar con Radio Nacional, vamos a parque. Ya cuando surge, pues Hora 25, concretamente con Manolo Martín Ferrán, pues es cuando empiezan a emerger o a estar presentes en la emisora periodistas, que eran porquerías de los periódicos. Bien, mira, Ángel Nieto, Basilio Rodado, pues Joaquín Iriarte, etcétera, ¿no? Todos magníficos compañeros. Entonces, el locutor, propiamente dicho, es el que pasa, digamos, que a un segundo plano. Es decir, aquella radio de espectáculo, que tú recordarás con cariño aquí a cabalgata fin de semana con el maestro Bobby Glané, y todo aquello, ¿no? Pues se pasa a una radio informativa, porque es, en fin, la apertura a la libertad, la democracia que llega y entonces. Entonces, la diferencia entre un periodista y un locutor, yo lo suelo definir como una cosa. El locutor es un lector, es un creador de programas, que tiene un decálogo precioso, el maestro Bobby Glané, bueno, sí. Que ya lo comentamos tú y yo, y me parece que todo dice llegar en alguna
hora. Sí, sí, lo tenemos colgado aquí en Radio Colores.
Bueno, pues entonces ahí te explica lo que es la función de radiofonismo. Es decir, crear programas. Sin embargo, el periodista pues se limitaba a ser, claro, en un principio elaboraba las noticias el periodista y las daba lectura en las interruptor, la locutora, ¿eh? Entonces esa es un poco la diferencia. El radiofonista, el locutor, es el hombre que ha creado una radio de divertimento, de comunicación, siendo actor también, utilizando la voz para mensajes publicitarios y también para radionovelas, como has comentado, ¿no? Uh-huh. Con el botado documentales que hacíamos. Y el periodista, pues es lógicamente el que se dedica a la información pura y dura. Lo que pasa es que luego ya, el paso del tiempo, pues casi todo lo que hay en este momento, todas las nuevas generaciones que vienen, yo he estado 10 años y dirigiendo las prácticas de verano y eran todos alumnos de la Facultad de Ciencia de la Información. Eran todos ya periodistas. Ya, es muy difícil ya que se convoquen plazas de locutor, cuando el locutor es fundamental en una emisora de radio. Desde presentación de programas, desde creación, de montaje, y en caso de las emisoras privadas, pues las cuñas publicitarias o los mensajes de comerciales. Uh-huh. Es más o menos lo que a mi modo de ver es importante.
Está claro. La voz que tú decías antes, ¿no? La voz.
Mira, nosotros en la radio, cuando yo aprobé en el año 66, pasamos a hacer así, hice una referencia a los 40 principales, un recuerdo para aquellos los compañeros de aquella primera promoción, como fueron José Andrés García Vivo, Inma Corina, Olivia Torres, María Ángeles Juez, y por supuesto el director, que era el amigo Rafael Reder. Bueno, pues nosotros, cuando aprobamos el examen, que teníamos unos temas bastante brillos de interpretación, localización, función, todas estas cosas que se nos explican los doctores, o se exigían, porque no era fácil ponerse frente al micrófono, pues pasamos a eso de la fórmula de los 40 principales. No es que nosotros fuéramos directamente a hacer lo que se conoce como DJ, ¿vale? Éramos locutores presentadores de discos, se hizo esa fórmula, pero con la idea de que nosotros nos familiarizásemos con el micrófono y perder el respeto al micrófono, claro. O sea, yo estuve ahí solamente, pues creo que fueron 3 meses, y ya cuando Joaquín me reclama para ir a madrugada, estuve prácticamente pues el gran programa en el que yo colaboraba.
¿Podríamos llamarlo miedo escénico al micrófono?
Pues puede ser, sí, hay quien tiene miedo escénico. Yo te voy a decir una cosa, hoy en día es muy fácil, pero yo recuerdo en algunos tiempos que invitabas a la gente de la radio y gente de formación académica y gente, pues sí, profesionales de distintas áreas, y que les tomaban las manos, se ponían pálidos, no sabían las palabras. Cuando tú les decías, te voy a preguntar sobre lo que tú sabes, no tengas, ¿qué, pero quién te puede escuchar? Tú piensas que estás conmigo en una conversación en el estudio, pues parece que aquí un par de atilucios que se llama micrófonos que no van a escuchar otras personas, ¿no? Pero en definitiva, lo más era el miedo que tú aludes, el miedo escénico. Hoy se ha perdido ya porque, lógicamente, los miedos han cambiado. Incluso cuando ibas a la calle a hacer un reportaje, era muy difícil que alguien se contestara. Estaban a correr, veían un micrófono, y ahora fíjate estas redactoras que están por ahí por la calle pidiendo opinión y así conseguir pues 3-4, pero ten en cuenta que aún todavía esas 3-4-5 respuestas que consigues, hay otras tantas que te han dicho que no, que tienen mucha prisa, que se van.
Oye, Manolo, no sé, en tu larga vida profesional, perdón, a través de los micrófonos, ¿qué momento recuerdas más agradables? Y también habrá habido alguno menos grato, ¿no? En la que decía tu dilatada carrera profesional, porque siempre que marca huella, deja huella algún programa, alguna noticia, sobre todo cuando estaba frente de los informativos, algo que tienes que acercar a los oyentes, porque la radio, la ventaja que tiene es la inmediatez, esas desconexiones del programa y te quedas expectante como oyente y de repente la voz, la del locutor, viene y te anuncia algo. ¿Qué recuerdos guardas tú de algún momento especial que hayas tenido a través de la radio?
Pues yo creo que han sido muchos, Tomás. Ha habido momentos muy importantes en mi vida. Hemos hablado del programa Radio Madrid Madrugada. Ese para mí fue el auténtico espaldarazo. Trabajar en aquel programa junto al maestro Joaquín Prat, que por cierto, mi amigo del hijo, que nos hemos encontrado ambos tomando parte en la realización de la Guerra de los Mundos, que así hicimos desde la academia hace 2 años, pues yo recuerdo que Joaquín me enseñó mucho. Yo, para mí, fue aquel mundo nuevo, aquel presentador que era un auténtico locutor, radiofonista, animador, un auténtico showman. Ya sabes que luego paralelamente hacía Galas del Sábado con Laura Valenzuela.
En televisión, sí.
El estar allí era aprender cada día, cada noche, era de madrugada. Tenía cuenta que en aquella época me acostaba a las 8 de la tarde y me levantaba a las 2 de la mañana. Estaba a las 3 en la radio, ya estábamos toda la noche ahí, casi que te pego. Bueno, pues yo recuerdo que eso fue para mí muy impactante. Aquel programa fue muy importante. Otra época de mi vida en la que, de mi inicio en la crítica taurina, era un aficionado de sentido, pues como somos la mayoría, y me acuerdo cuando Pepe Bermejo pues lo dejó, el jefe de programa Tartudo de la Vega me dijo, oye, ¿alguien sabe de toros de los que estáis aquí? Digo, pues yo sé algo, pues tú mañana que sigo taurino. Y entonces, el llegar a invitar las ventas.
¿Recuerdas el cartel de tu primera conexión desde las ventas?
Pues, lo recuerdo dos de los cuatro actuantes. El debut de José Chupérez, de José Samuel Lupi, uh-huh, era un portugués, y de Elencho, que era un torero muy bastante vasto en cuanto a sus formas artísticas, pero un valor, vamos a prueba de bomba, era un, y recuerdo a Elencho, y luego posteriormente tuve que hacer la crónica de la corrida de Andrés Vázquez, que mató a Sir Victorino, que fue un espectáculo, que fue cuando Victorino regaló aquellos toros, lo recuerdo perfectamente, que nadie lo quería, y bueno, un poco la historia de Victorino, que, la, que ha estado muy ligada también a mi vida. Momentos también importantes, pues yo creo que han sido muchos, y cuando hablabas del tema de la información, yo tuve que, digamos, que reciclarme en ese área, puesto que yo era locutor de animador de programas en la mañana y en la tarde, tuve que hacer informativos. Pues yo creo que el momento para mí más bonito, ya que hemos hablado de esta polémica entre la Junta de Castilla y León y el gobierno de La Rioja a propósito de arrebatar los monasterios y milanios ese papel principal en ese origen del castellano, pues fue precisamente cuando la UNESCO declara a través de una de sus congresos el patrimonio mundial de la lengua en San Millán de la Cogolla. Yo estaba ya haciendo ese programa y la verdad es que fue una tensión que hubo unos días previos y tal, y eso fue para mí un día muy, muy, muy importante. Creo que ha habido más, así ahora mismo tenía que hacer memoria, pero yo a la radio debo todo lo que siento, más a modo de resumen, le debo todo lo que soy. Si tú me llamas, pues es palabras de radio, aunque cuando tú y yo vamos a Valencia o estamos en Valencia, pues tomamos unos vinitos por ahí, nuestro recordado amigo Jesús Marino, que para descansar, y aprovecho para enviar un abrazo a su familia. No pude acudir, y lo sentí muchísimo, a los actos fúnebres, porque es muy posible, pero ahora mismo lo recuerdo. En fin, esas tertulias que hacíamos en San Antolín, bueno, pues eso es para mí, son momentos inolvidables.
Eso es lo que da la vida muchas veces, ¿no? Y a través de una fiesta, de una afición, pues el reencuentro con los amigos y el hacer amigos, que siempre es muy importante.
Es lo más, el mérito. Mira, yo a veces cuando hablo con mis hijas, bueno, y ahora ya con mis hijitos que están a crecer, pues les hablo de la importancia de la amistad, de los valores, de ser buena persona, de ser generoso con los en este mundo que les ha tocado vivir, en el que yo creo, como les digo a sus padres, soy demasiado protagonista, vais a crear una generación de blancos. No, es verdad.
Sí.
Van a salir a un mundo difícil. Incluso ha sido difícil más, el niño va a ser más.
Sí.
Y no son así, mucha competencia, mucha gente para todo. Y cuando digo lo de la radio, mira, yo me presenté, creo que éramos 72 los compañeros, bueno, locutores y locutoras, porque éramos también, yo también manejé después en aquel tiempo. Yo creo que era ya un número importante, claro. Una convocatoria de plazas en Radio Madrid, voy a empezar aquí a aquellas alfombras que están en Radio Madrid. Y cuando yo recuerdo, quizás nosotros los locutores nos hablaban de usted. Cuando has hablado de mi llegada a Logroño, bueno, mi propuesta para venir a Logroño, pues me llamó el director general, que era Eugenio Fontán, con el que he coincidido en algunas galas de la academia, y hablaban de usted, era impresionante, era un director general, que era, pues ten en cuenta que en aquel tiempo estaba Radio Madrid, lo más importante que había, y Radio Nacional, lógicamente, estaba Intercontinental, pero vamos, era una emisora que no tenía mucha fuerza, pero ya la cadena tenía su área de audiencia a nivel nacional, bueno. Pero estas personas que te llaman, que hablan de usted, un respeto, porque hablas, ¿sabes? Y bueno, pues aquello fue también para mí otro motivo de satisfacción. ¿Y por qué se han fijado en mí? Yo la verdad es que además hay una cosa importante. Mira, yo me he jubilado, he prejubilado a la edad de 60 años, y para eso tenía que hacer un contrato de sustitución de otro compañero. Y entonces, bueno, pues compañero, aquí había dado clases de práctica, pero yo estaba aquí en la televisión autonómica y participó en una tertulia que hace los miércoles. Pues yo recuerdo que en aquel momento yo ya estaba en plantilla, ¿no? Y por desgracia los contratos en radio son, para decir, mensuales no, semanales no, diarios no, por horas.
Malos freelance.
Tanto, y es un problema horrible que tenemos en este momento, la precariedad laboral en la radio, ¿no? Da igual que me tengas por la vía del locutor, que ya es menos, que por la vía del periodista. Da igual. Bueno, pues yo recuerdo que cuando me hacen esa oferta, para mí es importantísimo. Yo cuando me voy a prejubilar, había una ley en aquel entonces que decía que me había escogido antes del año 67, podía prejubilar, que ya estaba, ¿no? Eso es lo malo de procesar. Bueno, pues eso demuestra que ya entonces, que había probado, estaba ya. O sea, ya estabas ahí, no estabas con un contrato de obra que firmábamos al principio, ¿no? Y así. Entonces me dicen, hombre, yo voy a donde usted me mande, se lo contamos, pero no, ese pero ya os sale, si no te hace gusto, vuelves aquí que tienes tu plan. Pues para mí ya, definitivo. Ya me llamaron después, ya me contestan a gusto aquí en La Rioja, tipo, que aquí he hecho mi vida profesional, aunque he hecho varios libros en la escuela, ¿verdad? Pero vamos, aquí me he quedado y aquí soy feliz. Tú decías antes, feliz de haber nacido en Castilla, mi herrera que quiero mucho a mi pueblo, y a Valencia en general, y bueno, pues vivir de aquí, aunque para siempre, ¿no? En el castellano.
Pues Manolo González, ha sido un placer tenerte en los micrófonos de Radio Colores, reescuchando, sí,
para mí es
atentísimamente.
Hablar siempre contigo es un placer.
Y yo escuchar y hablar contigo, Manolo. Que podríamos despedirnos parafraseando aquella vieja canción y decir que gracias a la radio que nos ha dado tanto, ¿no?
Ah, qué bonito, ¿eh? Muy bonito, muy bonito. A mí me ha dado todo. Yo ya te he dicho antes que debo a la radio absolutamente todo.
Y a los oyentes también, y sobre todo a los insomnes y a los noctámbulos.
Claro, sí, y la radio, yo mira, recuerdo aquella época, que fue muy bonita, porque además era un programa que escucharía seguramente. Era un programa de apasiones, iban muchos actores, salían de los teatros, iban a la radio, conocía a todos. Yo me recuerdo que en la primera entrevista que dio en la radio que me dijo así, fue a don José Isler.
¡Caramba!
Fíjate tú, y yo recuerdo con un cariño tremendo a ese señor, que era amantísimo y tal, y yo como era...
Yo como alcalde vuestro que soy...
Exacto, bienvenido Mr. Marta.
Sí, sí.
Ahí estaba un guionista ilustre riojano, porque yo también colaboré en aquel programa que era Rafael Azcona.
Caramba.
Don José le pregunté yo, la pregunta de fíjate, ¿qué es para usted el cine, don José? Sordo, ¿no? Dice, pues el cine joven es madrugar, maquillarse y esperar.
Caramba, qué definición.
Bueno, pasaban muchos actores, actrices, en fin, era una época bonita. Yo y los sábados, esto también es bonito, que lo conocemos más, o sea, hay que pensar en este tema. Entonces, he hablado antes que había una televisión, Joaquín y Laura hacían las galas del sábado, ¿no? Pero ese programa estaba grabado y no se entendía que estuviese en la radio por la noche y al mismo tiempo en la televisión. Entonces me daba 200 pesetas, que la tenía como gloria, y yo presentaba, que era el día más, yo no me pagué nada, Joaquín, yo soy feliz con presentar el programa el sábado. Entonces yo me quedaba los sábados en cartel, lógicamente, estaba haciendo la televisión, pero ya grabado, ¿no? Para que los oyentes o los televidentes no se desvistan. Yo hacía aquellas, eso fue mi, para mí ha sido lo más importante. Y a partir de ahí, bueno, pues gracias a Dios ha habido cosas buenas, también buenas, algunos premios, algunos recuerdos. En fin, a mí la radio me ha hecho muy feliz y estoy encantado de que podamos celebrar el Día Mundial por un trabajo que aquí nos enseñamos unos cuatro locos de esto de la radio. Y bueno, pues ahí está, para la historia, ahí ya está el Día Mundial. Hoy lo estamos celebrando, día 13 de febrero, y que veamos la vida en color, con esos colores que precisamente es el...
distintivo aquí de la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Sí, señor.
Pues larga vida a la radio, Manolo. Fue un placer, de verdad.
Pues no vida para mí.
Un abrazo enorme.
Y pasar buen día, queridos oyentes. ¡Viva la radio! ¡Larga vida!
¡Viva la radio!